Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este espacio de Radio Martí, Cuba al Día. Yo soy Ricardo Quintana. Se acaba la semana y Dios mediante ya el titular de este programa, Tomás Cardoso, estará de vuelta. Y bueno, la vida continúa. Las noticias no son nada buenas. Hay luto en el mundo, sobre todo en Inglaterra. Ha muerto la reina. La mandataria falleció a los 96 años en el castillo de Balmoral, en Escocia. Ya según esto lo ha confirmado, bueno, en Twitter, la familia real, los medios de prensa más importantes. El Palacio de Buckingham informó por la mañana en una escueta nota de que sus médicos estaban muy preocupados por la salud de la señora. La familia más cercana de la reina de Inglaterra ha podido desplazarse para acompañarla en su último momento. Carlos de Inglaterra y su esposa Camila de Cornualles han estado con ella, así como sus otros tres hijos, Andrés, Ana y Eduardo, y el príncipe Guillermo, que es el hijo mayor de Carlos y segundo en la línea de sucesión al trono. En estos momentos, centenares de ciudadanos británicos se han ido concentrando a lo largo de la tarde, allá en Inglaterra, en los alrededores del Palacio de Buckingham, donde las banderas ya ondean a media asta. Descanse en paz la reina de Inglaterra. Por otra parte, hoy los fieles devotos en Cuba y en Miami celebran la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. El tema escogido para esta ocasión es No hay patria sin caridad. Entre tanto, arribó a Estados Unidos Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, un paco en La Habana. Human Rights Watch exige la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, precisamente José Daniel Ferrer, mientras aumenta el cruce de cubanos por el infierno del Darién, esa selva que mete miedo, que divide Colombia con Panamá y ha dejado en ese camino tantas muertes, desolación, violaciones, asaltos. En fin, es una ruta hacia el norte rumbo a Estados Unidos. Nace además la coalición opositora De Frente, la cual busca la refundación de la República bajo la máxima martiana de con todos y para el bien de todos. Hoy tendremos varios temas, entre ellos la zafra en Cuba este año, el dengue, los apagones y la respuesta oficial, o sea, del gobierno de La Habana, y en qué situación está el periodismo independiente en Cuba. Y ya entrando de lleno en lo que nos ocupa en el programa de hoy, vamos a hacer contacto con la ciudad de Holguín. Ahí está el biólogo Osmel Ramírez, con quien vamos a conversar este tema de la zafra, ¿no? Que comenzará en noviembre próximo, la contienda correspondiente al año 22 y 23, y con 23 centrales en activo, cifra inferior a las campañas anteriores, y como parte de una estrategia que busca lograr una mayor eficiencia y estabilidad en los recursos para mantener una producción estable. Entre los centrales que están, bueno, que van a estar activos en esta contienda, el 30 de noviembre en Artemisa, el Boris Luis Santa Coloma en Mayabeque, el Silo Redondo en Ciego de Ávila, Los Ríos en Santiago de Cuba y el Arqueo Martínez de Guantánamo. Según ha dicho Julio Andrés García Pérez, que es presidente de ASCUBA, en un intercambio con el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, se trata de planificar la zafra para que esta sea objetiva, flexible y, aunque pequeña, con buenas prácticas, concentrando los recursos en menos centrales para lograr mayor eficiencia. Osmel Ramírez ya está en línea. Osmel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece todo este anuncio precontienda? La cifra va a ser pues menor, inferior a la de las campañas anteriores, pero se dice que esto es parte de una estrategia que busca lograr una mayor eficiencia. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Bueno, la verdad que para cualquier otro país, esas cifras, esos datos, una zafra como esa, contar con 23 centrales moliendo y tener la aspiración de alcanzar una producción planificada al menos de cerca de 500,000 de toneladas de azúcar, podría ser una cosa muy muy llamativa, algo muy importante, pero para un país que sabemos y que sufrimos el hecho de que hasta hace poco fuimos una potencia azucarera, un país que incluso aspiró en algún momento a producir 10,000,000 de toneladas de azúcar.
La zafra de los 10,000,000.
Sí, con un potencial de entre 7 y 8,000,000 perfectamente lograble y que se conseguían zafras así. Tal vez no con la eficiencia, no con como debería ser, pero se producía esa cantidad de azúcar y existía ese potencial y existía esa gran industria con 100 y pico de centrales largos, cerca de 200 centrales, 180, alrededor de 180, no recuerdo la cifra exacta, pero 23 centrales, aspirar a menos de 500,000 de toneladas, por mucho que se adorne, buscando eficiencia, concentrando recursos, la lectura es de lo mejor entre lo peor.
Y por supuesto.
Es una zafra que se aspira que sea de auto, disculpa, hay mucho ruido aquí donde estoy.
No te preocupes.
Es una zafra de autoconsumo prácticamente y creo que aspiran con esas cifras, incluso si lograran esa cifra productiva, aspiran a exportar un poquito de azúcar. Eso significa que seguiría deprimido el consumo nacional como lo está. En Cuba hoy una libra de azúcar para un niño, una merienda de la escuela, para cualquier cosa que se necesite, cuesta más de 100 pesos. Es la realidad. Y es un bochorno nacional. Creo que no es nada como para vanagloriarse, ni parece una estrategia que nos pueda contentar. Creo que Cuba tiene un potencial, aún habiendo hecho el desastre azucarero de haber destruido los centrales. Cuba es un país con gran potencial azucarero, todavía tiene fuerza capacitada y tiene todas las condiciones para recuperar esa industria, lo que, por supuesto, bajo el sistema actual que lo destruyó, es difícil que se consiga. Necesitaríamos libertad económica y un buen plan.
Es como dice Patricia, que se mantiene la consigna de los regímenes totalitarios y comunistas, ¿no? Hacer más con menos. Y esto en detrimento, por supuesto, del desarrollo del país, en detrimento de los consumidores. Y ahora, hablando de consumidores, se me ocurre preguntarte, ¿sigue normada el azúcar en las bodegas, en los establecimientos de los barrios?
Sí, el azúcar sigue normada. Son 4 libras por persona. Pero bueno, eso hay algunas personas que alcanzan, que tienen niños pequeños, como no hay otras opciones. No es que esto no es un país donde tú puedes ir a un supermercado y comprar algo, un yogur, algo para la merienda de tu hijo en la escuela. Este no es un país donde venden productos elaborados. Todo hay que hacerlo en casa, todo hay que lograrlo como una subsistencia, una economía de subsistencia. Y entonces el azúcar es uno de los alimentos más fáciles para resolver problemas cuando no hay servicios, cuando no hay abastecimiento normal de productos. Entonces, en la calle está 100, 120 pesos la libra aquí, por lo menos en el este del dinero. Y no aparece, no es que tú sales y consigues, no, es una cosa que es difícil de conseguir.
Y a esto también, a esto también tienes que sumarle que lo que se proyecta que se va a moler, que son 6,574 toneladas de caña, pues también hay que esto daría aproximadamente 455,198 toneladas de azúcar. Hay que también pues desglosarla en que el producto va para el turismo, para los pocos medicamentos que se elaboran, las producciones industriales. Y como tú mencionabas, pues yo creo que quedaría un remanente ahí para la exportación, ¿no?
No, y lo anuncian, dicen que piensan exportar algún volumen de eso también. Es decir, que eso va a seguir siendo deficitaria la el abastecimiento, va a seguir el desabastecimiento de azúcar. El sector cuenta propista o privado no tiene materia prima para trabajar. Y es un producto que se usa mucho en eso, no solamente la harina, también está en déficit. Entonces, es más de lo mismo, es más crisis, es más... No se ve un plan, no se percibe la existencia de un plan. Por supuesto, es imposible que el sistema que lo destruyó lo logre recuperar la industria azucarera con el mismo modelo que lo destruyó. Es imposible eso. Pero, por supuesto, no tienen un plan para rescatar esa industria que es rescatable. Cuba sigue teniendo el mismo potencial. Incluso el país se negó a los biocombustibles. Es una variante porque la caña de azúcar tiene un alto potencial para la producción de alcohol. Entonces, Fidel Castro, recordamos que aquella iniciativa de Bush en aquella época se opuso simplemente por ir en contra de una estrategia norteamericana, de una idea norteamericana. Y eso en Brasil, por ejemplo, es un equilibrio, es un contrapeso para cuando hay bajos precios del azúcar, se produce más alcohol y así se mantiene un equilibrio. La industria garantiza puestos de trabajo, le da vitalidad al país económica, una vitalidad económica al país. Y Cuba tiene el mismo potencial de esa época y lamentablemente no lo puede aprovechar.
Oye, y otro factor que, leyendo algunas notas que tengo por acá, pues la producción de ron, que el alcohol, como tú mencionabas, que bueno, pues sale de los centrales, pues no ha dejado de destinarse para la fabricación de la Habana Club y otros rones importantes que también son parte de la estela de exportación del régimen, porque acabo de venir de viaje de algún lugar del Caribe y bueno, pues nada, los Habana Club están a pasto. Y nuevos rones también que yo no conocía, que también están en los estantes de aeropuertos. O sea que
bueno, es un país normal.
Eso también está también destinado, la azúcar también se destina para este fin.
Cuba no es un país normal donde el mercado interno es tan importante o más que el mercado exterior, ¿ves? La exportación es importante, pero el mercado interno es un mercado que está ahí fácil. Aquí en Cuba no, la satisfacción de ese mercado, colmar el mercado interno y que quede un excedente no significa que ese es el que se exporta. En Cuba se exporta, lo principal es exportar y hacerle y ganar divisas, claro, para que el Estado tenga divisas. El mercado interno se deprime fácilmente, por eso hemos visto el desabastecimiento de cigarros y tabaco en el mercado interno, y con menos producción de tabaco del año pasado se logró recaudar mayor cantidad de dólares. Y así sucede con el azúcar, el alcohol, las mieles que se usen para los rones, por supuesto, eso está priorizado. Y si hay langosta y camarón, el cubano no va a ver eso. Eso es importante exportarlo, y el cubano, si acaso comerá, será macabí, algún jurel, si aparece, o las clarias, que son famosas en la imaginología popular, incluso se comparan con la gente que se dedica a echar cáscara, como dice el dicho, a los que queremos una Cuba mejor, una Cuba democrática. Y entonces, este no es un país normal. Si hace falta exportar el azúcar y seguir deprimiendo el abastecimiento, lo van a hacer.
Claro.
Así funciona Cuba. Cuba no es un país normal. Mucha gente, los cubanos a veces nos cuesta trabajo entender Cuba, que diremos los extranjeros. Yo comprendo a veces que la gente esté confundida con respecto a Cuba.
Bueno, Osmel Ramírez, biólogo residente en Holguín, muchísimas gracias por tu intervención y seguiremos hablando de este tema, porque este tema da mucho de qué hablar y la zafra está por comenzar. Muchas gracias y hasta la próxima. Y desde Holguín nos vamos, Patricia, ¿a dónde nos vamos? A Guantánamo, muy cerquita. Ahí está el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias y un saludo a la audiencia.
Bueno, las autoridades sanitarias en Guantánamo han confirmado 600 casos de dengue durante la última semana. Esto luego de realizar pruebas reactivas de IgM a más de 1.150 personas que se presentaron en centros asistenciales con síntomas febriles, ¿no? Esto lo ha publicado el periódico local Venceremos. Son números que no representan todavía el mayor pico epidémico de la provincia, que debe ocurrir entre los meses de septiembre y octubre, según los comportamientos históricos de la enfermedad. El doctor Rafael González, especialista de epidemiología en el Centro Provincial de Higiene, admitió que los contagios comenzaron a aumentar desde mayo, lo que constituye un adelanto de la habitual curva de la enfermedad. Tú, Emilio Almaguer, que estás en la calle, ¿cómo has podido medir el pulso del comportamiento de los casos de dengue entre tu barrio, entre la gente que conoces, en fin, entre la población?
Bueno, ese tema es motivo de preocupación tanto aquí en el oriente, en Baracoa, como en Guantánamo, en la provincia, como en Holguín y en todo el país. El hospital está, podemos decir que con esa enfermedad ha colapsado. Estamos buscando de remedio, de tomar medidas antes de cualquier foco, evitando con limpieza de patio. Pero ¿qué sucede? La recogida de basura, debido a la escasez de combustible, la falta de materiales de lo que es el transporte para esta función, es tardío. Y no solamente vamos a hablar del mosquito, vamos a hablar de los roedores. Hay un incremento significativo de lo que la guayabita en las viviendas, los ratones, ratas, que ya no se veían, por lo menos en mi zona no se veía, y es muy habitual. Incluso hoy pienso terminar un material sobre este tema, que va a ser un audiovisual, donde se muestra la proliferación de estos insectos, los cuales tienen a una casa que es de un activista, un hermano de lucha, que es preocupante su situación por una persona que sufrió dos infartos cerebrales y la guayabita le han inundado su vivienda. Sucede que tiene una alcantarilla que sale a la misma puerta de la casa que está situada en esta alcantarilla. Entonces, debido al tardío de recogida de basura... y
Emilio, ¿dónde está esta vivienda situada? Para que la audiencia más o menos tenga
Baracoa,
una idea.
Estamos hablando en Baracoa, lo que la calle se llama Abel Díaz, número 17, por cierto, es su vivienda.
Y está cundida de ratones.
Cundida. Yo estuve hoy allí y sin querer filmar, si no filmé más de cuatro guayabitas por las paredes, en la cocina tienen que tener todo tapado. Cada vez que van a usar los implementos de cocina tienen que lavarlo todo. Así lo pongan ahora mismo, en media vuelta tienen que volverlo a lavar, porque es incontrolable esta situación de los roedores. Y esto es lo que está pasando hoy por hoy en Baracoa. En su familia hay muchas personas, o la gran mayoría, están con sintomatología de dengue, fiebre alta. Él tiene miedo y está pidiendo a las autoridades que intervengan.
¿Y las autoridades, cuál ha sido la respuesta de las autoridades a su queja?
Bueno, cuando van a hacer la inspección, cuando van a hacer las inspecciones en la vivienda, lo de control de él lo ha dicho, lo ha planteado, y la solución que le han dicho es que ellos no tienen remedio para controlar esta plaga, es decir, veneno, o poner a trampa o nada de eso. No hay nada con qué combatir esto. Y entonces la situación es que esto está en aumento, y no solamente el dengue, no solamente es que puede haber una leptospirosis en la familia, y el que tiene ha sufrido ya dos infartos cerebrales, es preocupante su situación.
Qué horror. Hay que ponerse a fabricar trampas de ratonera, ¿no? Es como único.
Sí, ratonera.
Porque si el gobierno y las autoridades sanitarias del lugar pues no responden y te dicen no hay veneno, no hay trampa, ¿cuál es la solución? Que el hombre se enferme, que contraiga uno esta enfermedad que transmiten los ratones.
Entonces la otra situación es que debido a la hambruna que se está pasando, los gatos se lo comen, lo cazan. Es normal, ya eso es un plato más en la mesa del cubano. Da pena decirlo, pero es así. Muchos jóvenes tienen trampa y van de un barrio a otro cazando gatos para comérselo, para poder probar una carne. Eso es así, no es que estamos aumentando, no es que
o
estamos...
O sea, que también están escaseando los gatos.
Los gatos no hay, no se ven. No hay, es que se lo comen, recién nacido, pues, se lo comen. y la proliferación también del aumento del alcoholismo, y otra cosa que es preocupante en la ciudad de Baracoa, la mendicidad, que tú sales a la calle y da horror ver tantas personas en los parques de noche durmiendo porque no se han quedado sin hogar. Es así, esto es... Esto llegó a un estado de calamidad.
Ha tocado fondo.
Está tocando fondo. Y lo lindo es que no es como un cráter, que seguimos, no subimos, vamos más abajo todavía.
Yo hace muy poco estaba mirando algunas fotografías que circulan en las redes sociales y me llamó la atención un par de casos de familias que estaban viviendo como en unas cavernas, como en unas cuevas, porque habían sido afectados por el último ciclón y todavía el gobierno no había resuelto el problema de vivienda para esas personas. No sé si conoces estos casos.
Bueno, yo he podido entrevistar en la última semana a 4 personas que son indigentes, que viven en la calle. Un oficial de la Fuerza Armada por 14 años, quien tenía su vivienda en una localidad de una granja, y esta granja, cuando le destruyó el paso del huracán en el 2016, le destruyeron la vivienda, él no tenía recursos para reconstruir, y la granja ocupó su propiedad nuevamente. Como él no tenía propiedad ni nada, se quedó sin vivienda y está en la calle. Y hoy un alcohólico, una persona que domina 4 especialidades de la construcción, el albañil, el plomero, el electricista, el carpintero, y no tiene trabajo. ¿Entiendes?
Triste la realidad cubana por Baracoa.
Es preocupante. Una persona que llora porque quiere incorporarse a la sociedad y no encuentra trabajo, y donde quiera que va, lo que le dicen es que hay reducción de plantilla. Entonces, esta es la realidad que está viviendo el cubano de a pie.
Muy triste, y no se avizora en el horizonte solución alguna. Emilio, muchísimas gracias por tu intervención y esperemos que publiques estos trabajos para darle seguimiento y reproducirlo acá en nuestras plataformas. Muchísimas gracias. Seguimos Cuba al Día. Una pausa y volvemos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Continuamos nuestro programa de hoy, jueves, a punto la semana laboral de culminar. Son las 2:32, según el gran reloj que tiene Patricia Martínez a su espalda. En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, reside el ex prisionero político y preso de conciencia, Bernardo Arévalo Padrón, quien, según las denuncias, está siendo amenazado por hacer comunicar en las redes sociales y a través de esta emisora, Radio Martí, algunas irregularidades, actos represivos, en fin, injusticias que él considera debe conocer el mundo, ¿no? También tenemos la reacción ante la respuesta del gobierno por las recientes protestas de los vecinos del poblado Covadonga, del municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros. Ellos salieron en la noche del viernes 29 de julio a las calles sonando cazuelas y otros objetos metálicos mientras gritaban frases antigubernamentales. Se ha reportado que hubo actos vandálicos contra una panadería que funciona en moneda libre convertible y una tienda en MLC, según personas que estaban presentes, que también dijeron lo siguiente, y cito, abro comillas: "Los que salieron a protestar fueron los jóvenes. Yo tengo los videos de las personas cuando salieron a la calle de Covadonga, iban caminando en una marcha. Una persona dice, mira, están saqueando las tiendas, y se dieron cuenta que otros individuos estaban saqueando las tiendas. Por eso digo que no fue la población. Para mí fue una estratagema del gobierno para culpar a la ciudadanía. La primera piedra no la tiró el pueblo", indicó Milaisi Marrero Gil, también residente del lugar. En reacción a esta y otras protestas que se han suscitado en el país en meses recientes, el miembro del Buró Político, Roberto Morales, ha dado algunos comentarios, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo este cuadro dirigente.
"Comprendemos las molestias e incomodidades que causan los indeseados apagones, pero ello nunca será justificación para quienes intenten generar actos vandálicos, desestabilizadores o promover manifestaciones violentas en el país. Cada una de estas provocaciones tendrán una respuesta enérgica".
Bueno, No sé si aplaudirlo o echarme a llorar. Pero bueno, dejemos que sea Bernardo Arévalo Padrón el que comente sobre, primero, lo que le está sucediendo a él directamente desde Aguada de Pasajeros y, segundo, la situación general en esa región del país. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Aquí salud bien, escuchando Radio Martí diariamente, Ricardo.
Bueno, pues nada, cuéntame, ¿qué te está pasando? Veo noticias que te están amenazando, nada nuevo, ¿no? Simplemente por divulgar algunas cosas que tú consideras que se deben dar a conocer.
Sí, por mi activismo en las redes sociales y fundamentalmente porque desde el año 1996 yo estoy reportando Radio Martí. Desde el día 12 de julio de 1996 y ahora con las redes sociales permanentemente estoy en Facebook y Twitter. Entonces, bueno, el día 24 de agosto fui arrestado durante 7 horas y amenazado. Y el día 26 de agosto me lanzaron una piedra aquí por la policía. Yo ocupo la seguridad del Estado, fue una piedra con un tiraflecha. Y esto es un atentado, lo que no me golpearon, no me llegaron a darme, pero como decías hace un momento, que dijo Miraísima Relojín, de aquí de Aguada de Pasajeros, yo la conozco personalmente, que el régimen es el que pone la violencia, es el que comienza con la violencia, para después culpar al pueblo.
Y sobre todo después que oír a este señor, a Roberto Morales, donde se pronuncia en contra de los altos, supuestos actos vandálicos y la violencia, cuando la gente, pues quizás en una forma un poco airada, protesta por las condiciones de vida y los apagones que son insoportables, entre otras cosas, ¿no? Pero en cambio, esta muchacha, Milaisi, en su opinión, se trata de una táctica del régimen para entonces culpar a los opositores o culpar a la gente que está descontenta. Pero también gente como tú, por ejemplo, ha recibido una pedrada por la ventana de la casa.
Sí. Y si es el régimen que toda la vida ha aplicado la violencia. Y acto de repudio en 1980, yo lo recuerdo perfectamente bien, yo tenía 15 años de edad en esa época. Y entonces es el régimen que pone la violencia para después acusar al pueblo. Y déjame decirte, Ricardo, que quien protesta masivamente es el pueblo cubano. Son personas a pie. La oposición, después que se suma, y entonces nosotros somos un referente, los opositores, en las redes sociales, hablando por Radio Martí, con la población en las colas, pero es el pueblo el que toca cazuela, es el pueblo el que se lanza a protestar, y eso que ocurrió en Covadonga es el pueblo hambriento, y el pueblo hambriento en ningún momento tiró ninguna piedra. Fue la dictadura con su agente y con sus chivatos, los que utilizan esos chivatos provocadores para lanzar piedras y después decir que fue la población. Y entonces Roberto Mora de Ojeda, yo quería responderle que todo eso es por gusto lo que él está haciendo. Yo lo conozco personalmente, trabajó aquí de médico en Aguada de Pasajeros, que por cierto, déjame decir aquí inédito, el apodo de él es 3, número 3. ¿Por qué? Porque desde que empezó en la Facultad de Ciencias Médicas, siempre aprobaba las asignaturas con el número 3 y se graduó con un 3 de calificación. O sea, que le regalaron todas las pruebas, todos los exámenes en la carrera de médico. Por eso fue siempre un médico mediocre. Él era médico bien consultorio de Aguada de Pasajeros, que está ahí en la entrada del municipio. Y él era hijo de Morales, el que fue el primer secretario del partido en Aguada de Pasajeros y presidente del gobierno. Y entonces él responde al apodo de 3. Eso es algo inédito que se lo estoy diciendo a la opinión pública internacional para que vean qué mediocre es este sujeto. Entonces la respuesta personal que yo le doy a Roberto Morales Ojeda es: abajo el comunismo, abajo la dictadura. Y que nadie se va a quedar aquí. Esto va a seguir y yo voy a seguir tocando cazuela. Hasta ahora le ha tocado mi casa. Como le ha tocado también Miraísima Relojín, una mujer muy valiente de aquí en el municipio de Aguada de Pasajeros. María Puntita también ha tocado cazuela. Y muchas personas aquí en el municipio, cuando se va la corriente, la electricidad. O cuando la quitan. Porque mira, Ricardo, hay una contradicción. Nos quitan la electricidad nosotros, el pueblo. Pero los dirigentes tienen planta, no hay problema. Mira, ahí tenemos en las redes sociales un ejemplo. Las fiestas del cangrejo. El nieto de Raúl Castro. La nieta de Ulises Rosales Héctor. En fin, el hijo, la familia de Manuel Marrero Cruz. Todos ellos viven como millonarios mientras el pueblo cubano de a pie estamos pasando hambre y miseria. Entonces, ¿con qué moral Roberto Morales Ojeda va a meter miedo? Y nosotros no tenemos absolutamente nada que perder. Por eso le reitero que mi respuesta personal, yo, Bernardo Rogelio Arévalo Padrón, le respondo a Roberto Morales Ojeda, una vez más, abajo el comunismo, abajo la dictadura.
Oye, con ese mensaje, este hombre no va a poder dormir hoy, ¿no?
Y con lo de número 3, porque él, déjame decirte algo, que a él no le gusta que le digan 3. El que le decía 3 aquí en el pueblo, quería que llegó él, porque él era médico, pero es medio así guapetón, es médico. Aunque no está ejerciendo la medicina, se reitera, un médico muy mediocre, muy frustrado, malísimo, el diagnóstico malísimo. Fíjate que él lo quitaron de médico, lo pusieron de primer secretario del partido aquí en la provincia de Chimpó durante varios años, porque la medicina no sirve. Lo pusieron después de ministro de Salud Pública y lo quitaron. No sabe nada de médico.
Oye, creo, Bernardo, quiero aprovechar para enviarte un saludo de parte del camarógrafo de televisión Martí, Rodolfo Hernández, que te está escuchando y también es cienfueguero. Y te envía un saludo, y tu familia vive por allá muy cerca de ti, no exactamente en Aguada, pero vive en Cienfuegos.
Aquí en la provincia de Cienfuegos.
En la provincia de Cienfuegos, su hermano es médico oftalmólogo en la provincia de Cienfuegos y te está escuchando y te envía saludos. Su mamá vive en Cienfuegos, en fin, te está escuchando y aprovecho para servirte intermediario,
¿no? A este compatriota, paisano. Entonces, Ricardo Quintana, déjame para concluir brevemente, 30 segundos, decirle al municipio de Aguada de Pasajeros, donde se escucha perfectamente bien Radio Martí, que hoy a las 6 de la tarde es la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, aquí en Aguada de Pasajeros, en las calles, porque bueno, mi esposa trabaja en la iglesia y yo soy laico católico, para que el pueblo lo sepa, que en cuanto se acabe la lluvia, que es tanto, porque ahora es tan poco, pero yo pienso que ya para las 6 no está lloviendo, que vamos a la procesión de la Caridad del Cobre, porque hace 2 años que no se da, debido a la COVID, a la pandemia, claro. Y hoy vamos a salir a las calles.
Bueno, pues nada, la caridad, nuestra patrona, nuestra cachita, es la que, bueno, nada, une a los cubanos, la caridad une, y siempre que esté la caridad, el cubano debe sentirse protegido con la fe y con su protección.
Amén.
Bernardo, pues nada, te deseo suerte, cuídate mucho, no te mojes, y bueno, y cuidado con el 3, ¿oíste?
Sí, Roberto Morales Ojeda, alias 3, para que lo sepa la comunidad internacional. Aquí sabe todo el mundo en Aguada de Pasajeros, pero era inédito, y yo lo conozco personalmente y por eso lo reitero. El nombre de él es número 3, el 3.
Bueno, ya, pues nada, pues saludamos al 3 entonces, y cuídate mucho, ¿ok?
Bueno,
hasta la próxima.
Hasta la próxima, hermano.
Bueno, y de Cienfuegos nos vamos a la capital, a La Habana. La periodista independiente Eralidis Frometa, esposa también del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, mi amigo, que cumple una condena de 5 años en el combinado del Este. Ayer correspondió la visita a Yuri. Y bueno, Yuri, la última vez que yo hablé con su esposa, que me está escuchando, todavía no le he saludado, pero ya está en línea. Yo supe que Yuri padecía de una enfermedad que tiene que ver con los riñones. Yuri está firme en su posición. Ella se ha enfrentado a la dirección del penal exigiendo, entre otras cosas, atención médica para su esposo. Ha denunciado que cualquier irregularidad en cuanto a la salud que tenga su esposa, su esposo, pues culpa a la seguridad del Estado, culpa a la dirección del combinado del Este. Con ella también vamos a conversar cómo ha ido silenciando la prensa independiente en Cuba, el régimen. A unos los mete en la cárcel y a otros los amenaza y los obliga a irse al exilio. Eralidis Frometa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, para usted y todos los oyentes del programa.
Bueno, cuéntame, ayer fuiste al combinado del Este, cuéntame cómo fue esa visita, cómo está Yuri primeramente, cómo está de salud, cómo lo viste.
Bueno, Ricardo, la salud de Yuri por día que pasa en manos del régimen dictatorial cubano va empeorando. A Yuri se le han agudizado las enfermedades adquiridas dentro del régimen penitenciario de Cuba. Aún así, desde el mes de febrero, que fue llevado al hospital, que solo se le diagnosticó un reforzamiento pulmonar, el que ya imagino que debe de estar peor, ¿no? Porque la gripe no se le quita. Encima de esto, dejaron de darle el agua caliente que el médico del hospital ordenó a darle. Aún así, continúa haciendo exigencia. No hay médico que lo vea, que lo valore. Ni siquiera ahí en el combinado del este. Él pide que lo lleven al hospital y no lo llevan. No, ni siquiera tienen un medicamento para darle. Yuri continúa con la gripe, misteriosamente del fallo renal que adquirió en Villa Marita. De eso no hubo ningún diagnóstico. Bueno, todos sabemos que aquí los médicos se deben también a lo que diga la policía política, ¿no? Entonces yo voy a continuar denunciando al régimen cubano por integridad física del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. El sistema alimentario en la cárcel está pésimo porque no tienen cómo alimentar a tantos reclusos y aún así lo mantienen privado de su libertad. Como bien tú decías, ¿verdad que acá en Cuba contra nosotros los periodistas no tienen una brutal represión, al que no amenazan, lo exilian del país, al que no cumplen sus amenazas? Como bien yo denuncié en las redes el pasado 9 de junio, a mi hija le provocaron un misterioso accidente en el que nunca se supo. ¿Cuál fue el vehículo? Bueno, no lo supe yo, pero la policía política sí, ¿no? Todo esto es para hacerme entender que ellos pueden cumplir sus amenazas en cualquier momento. Entonces, no están creando un pánico, un temor, un terror para silenciarnos. Pero bueno, a mi familia yo le he puesto en la mano de Dios para que sea Dios quien me la ampare y me la proteja. Porque yo voy a continuar denunciando al régimen por la integridad física de mi esposo.
En el caso de Yuri Eradidis, el proceso, todo ese proceso, en fin, Yuri estuvo, si mal no recuerdo, estuvo casi un año sin juicio, ¿no?
Exactamente, él estuvo un año sin juicio, justo al año y días le celebraron el juicio amañado, es decir, él lo llevaron a prisión el 15 de junio y el 28 de junio se le celebró el juicio en Marianao, totalmente falso, manipulado, porque como ya había denunciado antes, fallaron 4 testigos a favor de la fiscalía. Los testigos que testificarían a favor de Lázaro Yuri no fueron citados ninguno. Sin embargo, el de los otros activistas sí fueron citados todos a juicio. Misteriosamente, los únicos que no comparecieron al juicio fueron lo de Yuri, ¿no? Porque luego yo verifiqué y a ninguno le llegó una citación.
Sin embargo, sin embargo, tú pagaste 2 abogados, sin embargo, la sentencia culminó en 5 años.
Exactamente, yo luego de haber contratado 2 abogados, la sentencia se le quedó en 5 años, por lo que Yuri y yo decidimos no continuar pagándole ningún más abogado al régimen para hacer apelación ni ningún recurso de casación. Porque todos sabemos y conocemos que ya todo el mundo en el exterior tiene que estar claro que aquí los abogados funcionan a través de lo que la policía política determine y quiera. Ellos también lo presionan y no, ellos no van a estar propensos a perder el sustento de su familia por defendernos a nosotros, cuando ellos saben que estamos defendiendo una verdad y una realidad de lo que vivimos día a día aquí en Cuba.
Eralidi, yo te veo a ti a veces en las redes sociales, te veo que los años te están cayendo arriba, como a todos, ¿no? Pero a ti un poquito más, porque cuando el ser humano tiene preocupaciones y tiene problemas, pues la vida es como un tren que te va estropeando, te pasa por arriba, ¿no? ¿De dónde tú sacas esa fuerza que tú tienes para seguir ahí luchando, enfrentándote a esta gente que te hacen la vida imposible a ti, a tu familia más cercana, a tu hija? ¿De dónde tú sacas esa fuerza y esa valentía? ¿Qué te inspira para mantenerte en pie, como te digo, delgada? Además de todo esto, tienes que vivir, tienes que buscar leche, pan, mantequilla, lo que aparezca para poder subsistir. ¿De dónde tú sacas esa fuerza? ¿Y qué, cuál es el motor impulsor que te lleva a ti hacia adelante?
Sí, mira, Tomás, no, Juan Ricardo. Primeramente yo tengo que darle gracias a Dios por esta fortaleza que me da de continuar de pie, a pesar de que en un año y cuatro meses que lleva a Yuri en la cárcel, he enfermado, la dictadura ha logrado enfermarme física, psicológica y mentalmente.
Además que te ha dado la COVID dos veces.
Sí, Anja, he cogido la COVID dos veces, una salí de las manifestaciones con COVID. Aún así vinieron a buscarme en una patrulla que, bueno, no sé cómo no me metieron presa a sí mismo con COVID, ¿no? Entonces, ya he caído varias veces en cama. Recién acabé de salir de una bacteria que probablemente la haya cogido en la cárcel, que los médicos nunca determinaron ni cómo se llamaba ni dónde la tenía. Pero bueno, ya aquí estoy nuevamente de pie, dándole la pelea al régimen. Tengo dos cosas que me impulsan ahora mismo a continuar de pie, a seguir luchando. Una es la libertad de Cuba por el bienestar de mis hijos, de mis nietos, del prójimo, de todos los cubanos. Y la otra es Yuri, que mientras Yuri esté en una cárcel, así me cueste la vida, yo voy a continuar dándole la pelea a la dictadura. Estas son las cosas que más me motivan, me impulsan y me hacen volver a ponerme de pie luego de pasar días arriba de una cama, derivando, vaya volada en fiebre y con dolores y sin poder dormir y con taquicardia. Asimismo, yo sigo adelante porque, bueno, como dije al principio, le doy gracias a Dios por esta fortaleza que me está dando y que pido que me sostenga esta fortaleza, aunque sea hasta que Yuri salga de la cárcel.
Eraliris, hoy es un día especial para los cubanos, el Día de la Caridad del Cobre. Para ti, ¿qué representa la Caridad del Cobre? Tú que estás en esta lucha que tú misma has descrito en este programa.
Bueno, la Caridad del Cobre para nosotros representa la madre Mambisa de todos los cubanos, a la que siempre le pedimos protección, salud y bienestar para todas las personas. Y ahora mismo todos estamos enfocados en pedirle tanto a ella como a la Virgen de la Mercedes, que próximamente el 24 será su día, la libertad de todos los presos políticos y la libertad de Cuba. Ella es la patrona del mundo y muchos ponemos la fe en que ella nos pueda proteger, ¿no? Y pueda, mediante sus obras y su misericordia, junto a nuestro Señor, que es el creador de todos, ayudarnos, aunque sea, a tener una fuerza espiritual y física para poder continuar adelante.
Te iba a preguntar, como tú sabes, mira, el periodismo independiente, pues ha sido blanco en los últimos tiempos, pues, de una de las arremetidas, en mi opinión, más fuertes por parte del régimen. Muchos periodistas han tenido que decir, pues, me retiro de la profesión, no reporto más porque he sido víctima de amenazas, no solamente yo, sino mi familia, etcétera. En el caso de Yuri, ¿ha recibido alguna oferta de que dejen de hacer lo que están haciendo a cambio de que Yuri salga del país?
No, Quintana. A Yuri, al comienzo de la cárcel, a lo que a él, la seguridad del Estado no se le aproxima. Yo pienso que le tiene temor, le tienen miedo, le tienen respeto a cómo él se proyecta, ¿no? Pero a mí sí, en detenciones y en operativos aquí en la casa, porque los operativos aquí no me cesan, no sé. Hoy estoy asustada que hoy día 8 no tengo un operativo aquí al frente, pensé que me lo iban a poner, ¿no?
Pero nada, tú no te vas de Cuba ni Yuri tampoco.
Bueno, inicialmente Yuri denegó, prefirió la cárcel y no el exilio forzado, ¿no? Porque a través de mí, sí,
me quedan 30 segundos, me quedan 30 segundos, resumo,
bueno,
por favor.
A través de mí, el de la seguridad del Estado hizo la propuesta que él no aceptó, ya, ni yo tampoco acepté salir de Cuba, ¿no? Entonces él eligió estar 5 años. No sé si en algún momento él tendrá otro cambio, claro, que pensará, si pensará pagar los 5 años o decidirá proteger la vida de nosotros. No sé, ya eso es una determinación que no podemos decir, pero sí le puedo decir que él se mantiene firme y fuerte a la causa.
Bueno, pues nada, pues si cambia de opinión, lo conoceremos acá en Radio Martí, lo conoceremos por ti y por él, ¿no? Así que...
con mucho gusto, nada. Pero no vamos a abandonar la causa jamás. Perfecto. Ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte.
Gracias, Geraldine Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que cumple una condena de 5 años en el combinado del Este. De La Habana nos vamos rapidito ya, en el noveno inning nos vamos para Vanes. Allí está William Tamayo, que es activista de derechos humanos. William, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, señor Ricardo Quintana, para usted y todo el colectivo de Cuba al Día y quien nos escuche también toda la tarde.
Óyeme, nos queda un poco tiempo, pero no importa, vamos a hablar, sí, de los apagones. ¿Cómo está la situación de los apagones y por allá, por el oriente, por Vanes, Antillas, toda esa zona por allá?
Bueno, los apagones siguen iguales en el horario del día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de 12 de la madrugada a 6 de la mañana. Que si venimos a hacer el conteo, son 24 horas que tenemos sin fluido eléctrico. Y entonces está pasando algo muy, muy gravante en nuestro municipio, Ricardo, que es la cuestión de los niños que tienen que ir a su colegio.
Sí, estaba leyendo lo que publicaste, así que de eso te iba a preguntar precisamente.
Ah, exactamente, mira, bueno, en el día de hoy, ninguna madre envió a sus hijos a la escuela. Aquí en Cerro Saí, Monte de Oca, ubicado aquí en calle Miguel Salcedo, calle Quinta, nadie envió a sus hijos a la escuela porque no durmieron los niños de la calor y la mosquitera que hay. Y entonces, la otra es Ricardo, la otra es que no hay desayuno para los niños, porque está prohibido determinantemente. Si cogen a un cuenta propia haciendo pan o algo que contenga harina, son multados y llevados a prisión también.
O sea, que se ha convertido la harina en un producto ilegal, proscripto.
Exactamente. Es prohibido. Nadie puede tener harina. Porque como el desgobierno no tiene harina, porque mira, la situación del pan está pésima. Pésima.
Y el pan es fundamental, el pan es un apagafuego, como digo yo, porque resuelve en cualquier momento.
Bueno, digo usted que el pan, para muchos cubanos aquí, es el almuerzo y la comida. Y si ese pan le falta a una persona, digo usted, se quedó sin almorzar. Porque los alimentos están escasísimos. Aquí en Cuba ya los alimentos no están, ya no hay alimentos.
Y sobre todo para la merienda de los niños en la escuela.
Exactamente. Y entonces estos mismos apagones han hecho un daño grandísimo en lo que son los refrigeradores, que hoy en día no se congelan. Usted sale a buscar una comida que cuesta miles de pesos, porque una comida aquí en Cuba vale miles de pesos para tratar de ingerirla, y se le echa a perder.
Y que no hay, entonces, que no se avisó la solución, no se ve qué pasará en el futuro cercano, que esto se resuelva. William, muchísimas gracias. Se me acaba el tiempo y así culmina Cuba al Día. En el sonido, Danilo Fuentes, la superproductora Patricia Martínez, y yo soy Ricardo Quintana. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora,
firmante y fundadora